Soy Samuel Sánchez, fundador de la Escuela de Ciclismo Samuel Sánchez MMR Cycling Academy, y estamos aquí para abordar un poco lo que da de sí el ciclismo en edades tempranas, deporte base, y su problemática y soluciones.
Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Samuel, ¿qué? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy a gusto, la verdad, sorprendido.
Bienvenido a Invernadero, que era la primera vez que estabas.
Sí.
Y te gustó, ¿no?
Sí, la verdad que es un espacio, vamos, muy original, muy bonito, y que parece mentira que tengamos esto aquí al lado de casa. Vivo aquí cerca y la primera vez que estoy aquí.
Vale, oye, te voy a contar. Yo estoy un pelín nervioso porque, claro, es la primera vez que viene un campeón olímpico y demás al programa. Entonces, por una parte, yo soy periodista de formación. Entonces, sentí la tentación de prepararme muchísimo a esto porque digo, joder, a ver, es un tipo que en su pueblo tiene una estatua. Pero, y luego dije, vale, voy a aguantar para mantener esto como un programa un poco fresco y para no ir en contra de la filosofía de cómo llega tu movida. Y justo lo primero que se me ocurría preguntar es cómo vive uno en un sitio en el que tiene una estatua suya.
Pues muy tranquilo. Yo creo que hay que normalizar la situación. Que no puedes tampoco esconderte. Estás en tu ciudad, una ciudad pequeña, Oviedo, en Asturias, donde aquí pues somos, como decimos, somos todos paisanos. Uh-huh. Y donde casi todos nos conocemos, ¿no? No es raro que no hables con alguien y empieces, no, aquí hay, es amigo mío, hombre, ese hombre, sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Entonces, no hay que esconderse, hay que normalizar la situación, y cuando ya formas parte de la sociedad obetense, asturiana, española, pues pasas más desapercibido y se hace todo, pues todo muy, muy normal, ¿no? Yo creo que esconderse o no ser accesible es contraproducente para la persona, para tu familia, y no normalizar una situación es complicado sobrellevarla. Yo creo que hay que ser normal y amable con todo el mundo. Si alguien te para, te pide una foto, hacerla. Si alguien te para y te pide un autógrafo, firmárselo. O si alguien te para y te pone a parir, pues aceptar la crítica.
¿Pasa también? No.
No, el ciclismo es un deporte que, a diferencia de otros, somos sufridores de la carretera, y normalmente te puede gustar más un ciclista u otro, pero despertamos la admiración del público.
Ya, pero este tipo de reconocimientos, o sea, ego aparte, mola, ¿no? Porque, jolín, ostras, yo si me pasa en el Cerredo o en mi pueblo, tío, exploto de felicidad.
Sí, es cuando se me propuso para que el Ayuntamiento de Oviedo pusiese una estatua en una de las calles más céntricas de Oviedo y una calle con mi nombre, pues vamos. Normalmente esto se hace cuando no estás, cuando dejas de.
Cuando ya no lo puedes disfrutar.
Cuando no lo puedes disfrutar, pero que te lo hagan cuando apenas tienes 36 años, pues es algo muy bonito, ¿no? El poder pasar todos los días en bicicleta o con tus hijos o con tus amigos, o que venga una visita tuya aquí a Oviedo y que te diga, oye, llévame a ver tu estatua y que se saque una foto con ella, o que vengan a hacer reportajes de todo el mundo aquí, es muy bonito. Y eso, pues al final también es un reclamo, y situamos Oviedo y Asturias en el mapa internacional también.
Y luego, te contaba, yo estoy ahora en Carmen, el otro día estuve en su podcast, Carmen G de Gastronomía, y ella dice que lo llama la Semana Fantástica. Y yo tengo una serie de obsesiones periódicas y ahora estoy a bloque con el ciclismo. Tengo un amigo que es Alex, de AF Visual, que lleva toda la vida, entonces siempre me mete mucha caña con el tema de vas a ser un globero, entonces, para que te sitúes. Yo empecé viendo el documental de Movistar, o sea, yo veía el ciclismo con mi padre, tal. Luego, venga, y ahora ya estoy completamente enganchado. Y Alex me decía, oye, si ya que va a ir Samuel Sánchez, aprovecha para hablar con él de las oportunidades de Asturias como destino ciclista. Ya no a nivel de competición, sino que un punto que está, como yo, flipado vivo en estos momentos con el tema de la bici, en Valencia, claro, ¿sabes? ¿Qué posibilidades tiene Asturias de atraer a todos esos aficionados sin llegar a ser élite para que disfruten de la carretera aquí?
Muchas. Aquí, en cuanto cambia la hora, en cuanto deja de hacer el fresquín ese por la mañana y llover como hoy, Asturias yo creo que es una de las comunidades de España con más posibilidades. Tenemos mar, las rutas que hay todo por la zona costera, vamos, son impresionantes. Nada que envidiar a Australia, que tengo una anécdota. Estuve en el año 2015 entrenando en Australia, en la zona de la Great Ocean Road, que dicen que es una de las carreteras más bonitas del mundo. Y yo le decía a un compañero mío que estaba allí, un suizo, pero si es que esto es igual que mi casa.
¿En serio? ¿O por...?
Te lo juro.
Ah, vale, vale.
No, ¿cómo va a ser? Yo, sí, le enseñé una foto de la costa asturiana, todo lo que da Cudillero, toda la zona de Lastres, las carreteras que teníamos, las fotos que hay de la costa, y el tío, pero esto está ahí donde tú ves. Yo, sí, a nada, media hora de mi casa. Entonces, tenemos carreteras en la costa que se asemejan a lo mejor que puedas ver en el mundo. Tenemos puertos de montaña míticos, duros, cortos, largos, no tan largos, con rampas imposibles como la Angliru. Tenemos zonas llanas, tenemos zonas rompepiernas, o sea, recorridos que no te hace falta alejarte mucho de una gran capital como pueda ser Oviedo, Gijón o Avilés, lo tenemos todo. Y luego, vamos, qué decir de aquí, de la calidad gastronómica que tenemos,
porque ya, para reponer fuerzas.
A alguien que le gusta andar en bici le suele gustar comer y claro, tomarse luego una cerveza bien fría. Y aquí tenemos, vamos, una calidad gastronómica fantástica. Y luego las carreteras secundarias. Asturias es una comunidad con unas carreteras secundarias muy bien asfaltadas, todo hay que decirlo, y donde la práctica de la bicicleta, vamos, da gusto hacerla.
Jolín, no, tengo que ponerme con ello. Este me trajo de... Estuve en Benidorm en el ciclocross, ahora hace poco, y me trajo una gorra de cast como la que tenía el Tarangu, que me prestó mucho. Oye, ¿y tú qué recomendarías, por ejemplo? Ponte que ahora me tienes que decir a mí para que haga alguna salida, alguna ruta...
Bueno, siempre va con el grado de forma física que tengas. También.
Lamentable.
Bueno, pues te preguntaría, ¿qué te gusta? ¿Llano, repechos, hacer algún puerto mítico? Porque bueno, si vives en Oviedo y quieres subir la Angliru, pues hombre, tienes que estar un poquito entrenado, llevar los desarrollos adecuados, sales de Oviedo, vas y vienes y apenas te haces... tus 65-70 kilómetros y te haces el Angliru, que es una de las cimas míticas en el mundo del ciclismo, o sin ir más lejos, te subes el Naranco. Está muy bien, son apenas 5 kilómetros, un desnivel aceptable, no hace falta estar muy bien en forma para subir tranquilo, y tienes ahí pues otra de las cimas míticas también del ciclismo. Aparte del ciclismo de carretera, en Asturias lo mismo con el ciclismo de montaña. Vamos, aquí montañas nos sobran y calellas, como decimos nosotros, tenemos por todos los lados. O sea, que tienes las posibilidades todas las que quieras. Si te gusta un poquito más la zona de la costa, sin ser muy exigente, pues bueno, te bajas a Avilés, vas a Candás, Luanco, Faropeñas, vuelves a bajar a Avilés y ya vuelves ya un poquito por la zona más interior, y tienes también una ruta con unas, para hacer unas fotos y unos selfies para Instagram increíbles.
Claro, que es parte importante, tío. El selfie arriba y luego el tomando una caña con la fabada. Que claro, yo lo que hago a veces es voy a Llanera y subo el Naranco por detrás, por donde está el Violeo y eso.
El Violeo también, muy bonito.
Sí, pero vamos, subo llorando, ¿eh? O sea,
es duro, ¿eh? Es una subida dura que la Vuelta a Asturias ya en los últimos años la mete también. Yo entrenaba mucho por ahí porque al final es una subida corta, explosiva, no hay ningún coche. La verdad que está fenomenal, sí. Y a mí me valía mucho para entrenar, para hacer series, porque estabas tranquilo, podías estar ahí sin tú estorbar a ningún coche, ni un coche te estorba a ti, porque apenas pasan la gente que vive por allí, y vamos, lo tienes al lado de Oviedo, pero al lado, o sea, pegado, y no hace falta irte muy lejos para poder encontrar rampas duras aquí al lado de la capital.
Ya, pero me gustaría ver a qué velocidad subes tú eso, porque yo...
Subía. Ahora yo ya soy globero también.
Sí,
ahora ya me he pasado ya. Ahora ya soy globero. Un poco globero pro tour, como dicen mis amigos, pero globero ya.
Globero pro tour me encanta como término, ¿eh? La verdad, me parece muy, muy descriptivo.
Sí, sí.
Pero, o sea, ¿sales mucho o no?
Bueno, ahora como llueve y hace frío, pues como digo, las plumas me cuesta mojarlas ahora.
Yeah.
Antes, cuando competía y tenías que hacer los entrenamientos que te marcaban, sí, te veías obligado a salir, abrigarte bien, poner tus guardabarros, tus guantes de neopreno, tu chubasquero. Incluso a veces a mi mujer le dejaba una bolsa en el coche con ropa para, después de hacer 2 horas y media, cambiarme y seguir entrenando. Pero ahora no me mojo. Sí, una cosa es que salgas en bici un sábado con los amigos y te coja la lluvia, pues porque vale, un chaparrón. Pero salir lloviendo ahora, no. Entonces, a partir de ahora sí empiezo a salir un poquito más, que los días empiezan a crecer, que el tiempo ya supuestamente empieza a mejorar, sí, suelo salir 2-3 días a la semana.
Pero ahora trabajas mucho el esquí, ¿no?
¿Qué? Bueno, es un deporte que me gusta mucho. Desde niño lo he practicado. Aprendí a esquiar pues, con apenas 4 años y que durante mi época como ciclista profesional no lo pude realizar pues, por el peligro de lesiones que tenía. Y lo retomé una vez que abandoné la bicicleta y ahora pues siempre que hay nieve intento aprovechar la nieve al máximo.
Ya, mira, es que justo cuando lo dijiste antes, lo iba a contar, que aquí todos somos paisanos, nos conocemos todo. Antes de ponernos a grabar, en 3 minutos hablando, salió lo que conocíamos, teníamos en común a Elba de Sublimedia, Toyota, José, que al cual bueno, aprovecho para agradecerle todas las gestiones para que hayas podido venir. Y yo siempre tengo una duda, cuando hay alguien muy bueno en deportes, rara vez es bueno en un deporte. O sea, ¿tú crees que te podrías haber dedicado profesionalmente a alguno más o...?
No lo sé. De pequeño aprendí antes a andar en moto que en bici. Entonces, por las circunstancias que había en mi casa, mi padre era o es mecánico de motos y antes aprendí a darle al gas que a los pedales. El problema de siempre de los deportes del motor, ¿no? Si en casa no hay dinero o no tienes un sponsor que te ayude para poder moverte e irte a donde hay competiciones, pues es complicado. Entonces, en mi casa, mi padre me vio venir y dijo, no, fuera moto, que le das bastante bien al gas, y me dio una bici, que salía más económico. Entonces, bueno, la moto, pues desde niño siempre anduve bien en moto, luego lo dejé y ahora apenas ando en moto porque me da bastante respeto. Nunca se sabe si podía haber hecho mis pinitos en moto, pero lo mío con la bici también desde niño fue algo pasional, algo que lo vivía dentro, porque enfrente de la nave de mi padre estaba la nave del Clas Cajas Tour. Y yo estaba allí todo el día metido viendo cómo llegaban las bicis o veía cómo limpiaban los coches, cómo organizaban la ropa. Y yo desde niño siempre quise correr en el equipo Clas Cajas Tour. O sea que.
Ostras, qué guapo eso.
Eso fue un poco lo que en mi generación nos movía aquí en Asturias, ¿no? Querer correr en el equipo de casa. Lo que hace tener un equipo profesional despierta que los niños quieran estar en el equipo de casa, pues como vemos en el fútbol, ¿no? La gente que es de Oviedo pues quiere jugar en el Real Oviedo, en el Sporting, los que son de Madrid, en Real Madrid o Atlético. Hace que cuando hay ídolos y cuando hay referentes, quieras imitarlos y quieras estar donde están ellos.
Y, o sea, porque tú eres de Oviedo de siempre y tienes pueblo, que es una de las preguntas clásicas de cómo era tu movida.
Sí, por parte materna, mi difunta abuela era de un pueblo al lado de Candás, en el alto de Albandi, al lado de Perlora. Entonces,
una zona muy guapa, ¿eh?
Sí, los veranos los pasaba allí en el pueblo con mi madre, mis tíos, mis primos, y sí, era el pueblo al que íbamos en verano. Sí, sí.
Ostras, qué guay, tío. Qué envidia tener un pueblo en la playa, macho. Porque
sí, bajábamos a la playa caminando. Sí, sí.
Ostras, ya ves.
Sí, sí.
¿Pero os llevaba un rato o no?
Nada, 20 minutos, poco más. Sí, sí.
Ah, lo que tardas en Madrid en cambiar de barrio, macho.
Exacto.
Que, bueno, vamos a ir empezando a hablar del tema academia.
Muy bien.
Vale. ¿Cómo está ahora más o menos la situación? Me contabas que estáis a punto de arrancar, pero de arrancar a competir, claro, de trabajar no paráis.
No, trabajar, estos son los peores meses. Deseamos eso, que empiece la temporada para que vaya todo un poquito más fluido, ¿no? Para entrar en la dinámica. Al final, cuando acaba una temporada prácticamente ya la estás solapando con la otra, ¿no? Porque ya estás pensando un poco en todos los componentes que tienes para el año siguiente, intentar buscar algún sponsor más, cerrar eso, patrocinadores, intentar que el músculo financiero crezca para poder moverte más, para hacer más carreras, para que la academia esté cada vez mejor. Y una temporada se solapa con otra y hasta que no empiezas a ver las carreras que parece que ya todo va a ir un poco más rodado, pues son épocas de mucho teléfono, muchos correos, muchas visitas, muchas reuniones, hacer dosieres, trabajar codo con codo pues con la agencia que nos lleva también toda la comunicación y ponerlo todo en plan para arrancar. Y este sábado sí, empezamos en Extremadura a correr la primera prueba puntual de la Copa España, que no solíamos ir, porque este año hay la particularidad que todos los campeonatos del mundo se celebran después de la Vuelta a España. No, después del Tour de Francia, antes de la Vuelta a España. Normalmente son después de la Vuelta a España.
O sea, antes de agosto o después de julio,
en agosto,
¿no?
Entonces eso provoca que en categorías inferiores junior los ciclistas tienen que empezar a puntuar ya en carreras de ranking nacional para luego poder ir a la selección española a empezar a correr las primeras carreras en Europa para luego optar a ir al Mundial. Entonces, este año nosotros arrancamos casi un mes antes, con la participación este sábado ya en la primera prueba puntuable de la Copa España en Don Benito, y hace que todo se precipite un poquito más y que todo vaya mucho más rápido que otros años.
¿Y tenéis equipo o qué?
Sí, bueno, al final estas categorías son, digamos, hay mucha rotación, ¿no? Porque un cadete está 2 años, un junior está 2 años, al final un año puedes tener muy buen equipo, pero te salen los 3 buenos de segundo año y te entran de primer año alguno y el de primer año que es de segundo, y a veces esto es como una ola, ¿no? Te toca una generación buena y aprovechas a tener buenos resultados, a enseñarles, a darles todo lo posible de tu sabiduría para que el día de mañana tengan armas para defenderse. Y otros años, pues quizás no tienes una jornada un poquito peor a nivel de resultados, pero sigues imprimiendo la misma pasión, enseñándoles lo mismo, etcétera. Y al final, estas categorías de formación son de formación, pero lo que hablamos, cada vez es menos formación ya.
Ya.
En este sentido.
Pero ¿y guapo trabajar con guajes, ¿eh? ¿A ti te gusta o qué?
Sí, bueno, guapo, sí, es guapo trabajar con guajes, pero detrás hay padres, todo el mundo piensa que el suyo es el mejor, que va a llegar, y eso es lo primero que hay que intentar tirar una línea, ¿no? Nosotros dentro de la academia tenemos, pues eso, un código ético interno que firman tanto padres como alumnos, con las normas de comportamiento, de educación, de respeto al compañero, respeto al rival, respeto a las decisiones arbitrales, que eso, lo primero siempre es la educación. Yo creo que el deporte es una manera de educar muy buena,
sí,
porque tiene unos valores que no tienen otras situaciones de la vida, o el ciclismo en este caso, otros deportes no lo tienen, porque el deporte te exige un compromiso, te exige una capacidad de resiliencia muy importante, te exige el ser consciente de que solo no llegas a ningún sitio, de una organización, de poder de sacrificarte tú por un compañero, cosas que el día de mañana son extrapolables a la vida real, cruda y dura que es, ¿no? Yeah. Tanto laboral, estudiantil como deportiva. Y yo creo que el ciclismo en ese sentido tiene unos valores muy buenos para los que a los niños les llegue bien adentro y lo puedan aplicar en el futuro.
Y toda la parte de que siempre me genera mucha curiosidad, de soportar la presión, de eso es todo lo que viene con el deporte, pero que no es deportivo, eso, ¿cómo se enseña? ¿Sabes? ¿Cómo le explicas a un chaval que no se puede poner demasiado idiota porque gana una carrera? ¿Y cómo le enseñas a que cuando ya empieza a tener medios y de eso demás? Porque eso, o sea, fácil no es.
Es complicado, ahí sí que ese es trabajo ya de los directores, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a mi lado a 2 personas, bueno, digamos a 3, porque Luismi, el mecánico, también es parte vital. Y luego está Benjamín Noval, que fue ciclista profesional, uh-huh, gregario de Alberto Contador, de Lance Armstrong, vamos, uno de los mejores gregarios de los últimos tiempos.
Mi amigo Alex me puso sobre esa pista también.
Un ciclista que, vamos, que sobre la carretera ha sabido muy bien lo que es sufrir, sacrificarse por los demás, tener un compromiso con su líder, dejarse la piel por él, y que nunca se le haya subido a la cabeza nada, ¿no? Luego tenemos a Víctor también, que es el entrenador de todos los chavales, que pelea ahí con los pequeños y con los cadetes. Y entre todos, pues bueno, intentamos seguir unas directrices de que esto es son categorías base, que ningún juvenil ha ganado el Tour de Francia, porque aquí, a diferencia del fútbol, un juvenil no puede correr en profesionales. En el fútbol sí que en categoría juvenil puedes estar en primera división, pero en ciclismo no.
¿Cuál es la edad mínima para competir en...?
Tienes que cumplir los 2 años de junior y ya pasas con 19 años. Con 19 años ya puedes, de junior a profesional ya puedes saltar. Y ya puedes ya correr un Tour de Francia si tu equipo lo considera. Ya hubo casos. Entonces nosotros intentamos pues tratarlos a todos por igual. Intentar, si alguno sube, bajarlo. Intentamos tener pues unas normas de funcionamiento dentro del equipo, una disciplina que todos tienen que... intentar ceñirse lo máximo posible, que no es tampoco nada extraño, ¿no? Pues son unas normas de convivencia, de compañerismo, de comportamiento, de que cuando nos vayamos de un hotel, pues la gente del hotel pues, nos dé la enhorabuena por el comportamiento de los chavales, y luego en carrera lo mismo, ¿no? Intentar que el comportamiento sea impecable. Y luego, pues, darle oportunidades a todo el mundo. Y siempre diciéndoles que esto es un aprendizaje para lo que va a ser el día de mañana. Que aquí todos son iguales y que aquí no hay nadie que sea más que el de al lado. Intentamos también que no haya ningún agravio comparativo a la hora del material, porque nosotros desde la academia les damos todo el material para que todos corran en las mismas condiciones, ¿no?
Para que no pase como con la moto, ¿no? Que todos pueden.
Entonces todos llevan la misma bici, con los mismos cambios, el mismo casco, las mismas gafas, la misma ropa, y así el que gana, gana porque es bueno y porque, oye, pues las circunstancias de carrera le fueron de cara y pudo él levantar los brazos.
Ya, el equipo trabajó para él, etcétera, ¿no? Sí. Que, pero, y luego, por ejemplo, en categorías inferiores, no sé si en el ciclismo pasa, la verdad, pero hay veces que lo típico que escuchas noticias de fútbol, de fichajes, de niños en realidad, de agentes, de un nivel de mercadeo, por decirlo de alguna manera, eso, o sea, ¿tú te preocupa eso o crees que es natural? O...
En ciclismo ya empieza.
Sí, okay.
Ya empieza y hasta ya cada vez los managers y ojeadores de equipos están pescando la categoría junior. Porque vemos que hay niños con 18 años que ya están capacitados para estar en el profesionalismo. Nosotros hemos tenido un caso de un ciclista, Iván Romeo, fue doble campeón de España y pasó directo ya de la academia al equipo Action, que era Continental, y ahora mismo está en el equipo Movistar, con un rendimiento excelente y tiene 19 años. Eso no quiere decir que todos estén preparados para eso. Hay cuerpos que desarrollan antes y que con 18 años estás preparado, o 19 años estás preparado para estar ya en la máxima categoría del ciclismo, y hay otros cuerpos que necesitan, pues por su evolución y por su genética y su desarrollo, necesitan estar un par de años o incluso 3 años en categoría sub-23 para acabar de desarrollarse físicamente. Y no quiere decir que no sea luego un gran profesional. Yo no pasé directo del campo junior al profesional. En mi época era impensable. Yo estuve 3 años en el campo sub-23, me acabé de hacer como ciclista y luego ya pasé al campo profesional. Pero hoy en día todo el mundo está buscando el nuevo Pogacar, el nuevo Evenepoel, el nuevo Van der Poel, y todo el mundo está ya pescando en las categorías junior. Y este año se da una circunstancia en todo el mundo que se quita la limitación de desarrollo tanto en categoría cadete como en junior. Hasta ahora las limitaciones de desarrollo hacían que todo fuese todo un poquito más equiparado en las competiciones. Pero ahora, al desaparecer el desarrollo limitado, va a hacer que el bueno sea más bueno y el que no esté desarrollado pues le cueste seguir al que es tan bueno y al que está muy desarrollado, ¿no? Entonces va a haber que tener mucho cuidado a partir de ahora en categorías inferiores, saber gestionar la frustración de los niños.
Sí, porque eso te iba a decir. Hablas del desarrollo de los cuerpos, pero de las cabezas.
Esa es otra. Yo ahora digo, o dije también en medios de comunicación, que tenemos todas las armas para descubrir el talento físico. Todas las armas. O sea, hay medidores de todo tipo, los entrenadores saben ya los valores para detectar un talento y saber la evolución, o para saber si va a dar más de sí, si no va a dar más de sí, pues los consumos de oxígeno, los vatios que se mueven, etc. Pero yo lo que digo es que ahora vamos a tener que tener profesionales a nivel psicológico para saber gestionar todos esos grandes talentos y saber gestionar la frustración que puede haber de estos grandes talentos, ¿no? Ciclistas que con 20 años empiezan a tener resultados muy pronto y que con 22, si la prensa te carga de presión y tu propio equipo te carga de presión, tienes un contrato ya millonario alto y no cumples las expectativas con 20 años... Eso también va a haber que saber gestionarlo, ¿no? Al final siguen siendo niños con 20 años. Yo, mi hijo mayor tiene 21 y lo sigo viendo como un niño. Y ya es una persona adulta, pero hay cosas que en el deporte profesional y sobre todo en el ciclismo, que es un deporte tan duro, hay que empezar a tener profesionales, sobre todo a nivel psicológico, para gestionar todos estos grandes talentos que a veces no saben encajar una derrota.
Jolín, aparte es que es verdad que es muy, muy... Bueno, yo cuando veo imágenes, tío, de la velocidad a la que pasáis y eso, digo, pero ¿cómo puede un cuerpo andar tal? Pero claro, luego ves las del autobús, que es que antes lo hablábamos, había un documental de El Día Después, creo que era, que es que ahora no me acuerdo dónde lo vi. O sea, es que estaban imágenes de ciclistas subiéndose al autobús después de la carrera y había sido una carrera con mal tiempo y yo digo, hostia, tío, es que ¿cómo no te va a apetecer decirles, bueno, ahí queda la bici,
Sí, hay días que dices, no corro más en bici, me da igual lo que me paguen. Hay días que en la bicicleta se pasa muy mal, pero lo bueno que tiene es que cuando pasa la línea de meta se te olvida ya. Ya se te olvida y solo piensas en ir al autobús, ducharte, comer y tirarte a dormir un poco mientras llegas al hotel, masaje y mañana será otro día.
Ya, pero joder, en las grandes vueltas, ¿eso cómo se lleva, tío?
Sí,
es un día y otro y otro.
Sí, es complicado. Al final el ciclismo la gente lo asocia, ¿no? Es que físicamente sí, hay que ser muy bueno físicamente, pero lo que hablamos, hay que tener arriba la cabeza muy bien puesta para saber gestionar la cantidad de emociones, tanto buenas como malas, que hay encima de una bicicleta, ¿no? Al final es una rutina en un Tour de Francia, que es la carrera más dura del mundo a nivel mental. Tienes que saber a lo que te enfrentas todos los días, ¿no? Y esa rutina de cambiar de hotel, de dormir en camas que no son la tuya, de enfrentarte a veces a caídas o a críticas, o que no salgan las cosas bien en el equipo, que no se cumpla el objetivo, que a veces es complicado, ¿no? En el Tour de Francia salen muchos ciclistas y muchos equipos, y ni el 50% de los equipos cumplen su objetivo, ¿no? Es muy complicado. Y a nivel psicológico tienes que estar muy preparado para asimilar que es difícil a veces llegar al objetivo marcado en la salida.
Es que, por ejemplo, una pájara, que es cuando vas frito.
y no avisa, la pájara no avisa.
Eso, vas frito el cuerpo. Pero claro, ¿y la cabeza? Que no sé, a mí, claro, y no. Pero yo viéndolo desde fuera digo, ostras, esa debe ser una situación de verte en el fondo de un pozo, porque, claro, tú querrás que el cuerpo vaya, pero el cuerpo, evidentemente.
Ahí, como solemos decir, ahí te tienes que defender como gato panza arriba, o sea, literal, y siempre que te entra eso, un desfallecimiento de tal calibre y estás luchando una general, tienes que intentar minimizar la pérdida lo máximo posible, ¿no? Pelear contra ti mismo y ser fuerte de cabeza para no arrojar la toalla de manera, vamos, drástica.
¿Tú recuerdas alguna?
Sí, me acuerdo una en el Tour de Francia en el 2011, camino del Galibier, arriba, y a falta de unos 5 kilómetros, eso, me dio el hombre del mazo un buen viaje, como así decirlo, y jolín, perdí 2 minutos y pico que me alejaron ya del podio de París. Pero me defendí como pude y al día siguiente fue la famosa etapa con Alberto Contador, que llegamos al Pedúez y mira, me recuperé bien los dos, porque él también cogió pájara ese día. Me dejé 2.5 y él 2 o 1.30, y al día siguiente los dos nos recuperamos y fuimos protagonistas de la carrera.
¿Fue el año que hiciste podio? ¿O?
No, ese fue el año que gané la montaña en el Tour y había ganado el Luzardiden.
Pues que vaya, o sea, es que vaya locura. O sea, pasas, o sea, ese año que estuviste frito con una pájara, ¿ganaste la montaña?
Sí, al día siguiente lo rubriqué. Al día siguiente de esa pájara.
Sí, ¿crees que sin la pájara hubieras sido capaz del día siguiente tal? ¿O que tenías como una sensación de revancha? O...
No, bueno, al final el cuerpo, cuando tú tienes una pájara, siempre tienes una incertidumbre de ¿recuperaré para el día siguiente? ¿Seré capaz de darle la vuelta a esto? ¿Cómo me responderá el cuerpo, ¿no? Entonces sales a la etapa con mucha incertidumbre, sin saber lo que va a pasar y en el momento que empiezas a subir, que empiezas a sudar, ya empiezas a saber si vas bien o vas mal, ¿no? Ya te conoces tanto, son tantos días seguidos encima de una bici, que tuviste tantos días malos o tantos buenos que ya sabes, uy, pues hoy voy bien. Y ese día, en cuanto empezamos a subir el Telegraph, que se subía Telegraph, Galibier, bajar y luego al Pedúez, yo ya sabía que iba bien, y hasta el coche le dije por la emisora, le dije, hoy si no gano voy a andar cerca. Ya. Y en el coche me decía, pero ¿cómo dices eso? Si ayer perdiste aquí casi 3 minutos y hoy, pues hoy voy bien, que el cuerpo ya me da la señal, claro, de que hoy la cosa va bien.
Soy un paisano de Oviedo, me apartáis el coche. Que...
Sí.
Que, oye, por ejemplo, todo este tema como el documental de Movistar, ¿a ti te hubiera gustado que en aquel momento hubiera verte tan rodeado de cámaras? Porque, o sea, a mí me gusta mucho el documental, pero digo, ostras, para los protagonistas, cuidado, que hay días que...
Bueno, hay días, a ver, cuando las cosas te salen mal o cuando llegas reventado o tal, pues lógico que no quieras una cámara o un micro cerca. Quieres descansar, recapacitar, hablar con tu gente, con tu entrenador, tu director o el manager del equipo y ver qué pasó, analizar y estar con una cámara y que coja esos momentos, pues es difícil. Pero bueno, muestra un poco también lo que pasa en el ciclismo, ¿no? Todas esas situaciones a veces que hay entre bambalinas que la gente no lo sabe. Y eso está bien también, acercas el ciclismo a un público más general y hace que la gente se enganche.
Vale, jolín, es que claro, me podría tirar el día entero aquí con... Bueno, o sea, aunque no lo parezca, yo me estoy intentando retener. Vamos a escuchar ahora un reportajín sobre, bueno, ciclismo, oportunidades para Asturias y demás, y volvemos. Qué guapo que todo un campeón como Samuel Sánchez se dedique ahora a abrir el camino a otros y a formar aquí a guajes a los que les apasiona el ciclismo, a ayudarles a crecer, en todos los sentidos. porque, como dice, son múltiples los beneficios que aporta el deporte en la infancia y adolescencia, desde el bienestar físico hasta la transmisión de valores. Os voy a contar algunas de las ventajas que destaca la ONG Ayuda en Acción, que también defiende que el deporte es muy importante en el desarrollo de los niños. En primer lugar, porque favorece el crecimiento físico y mental, debido a la estimulación que se produce en el tejido óseo y muscular, ya que permite conocer las limitaciones de nuestro cuerpo, mejora el autocontrol, nos ayuda a ser más humildes y a sobrellevar situaciones límites. En segundo lugar, corrige y previene problemas de salud, porque ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad y además activa el sistema inmunológico. 3. El deporte predispone a la adquisición de hábitos de vida saludables y comportamientos positivos. En cuarto lugar, enseña responsabilidad y respeto. La práctica habitual predispone a cumplir diariamente con un compromiso. Y 5. Ayuda a superar la timidez y potencia las habilidades sociales. La práctica de deporte ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades que beneficiarán a los niños y niñas durante toda su vida. Además, enseña liderazgo, cohesión de equipo y comunicación. No podría estar más de acuerdo con estos puntos de la ONG Ayuda en Acción. Volvemos ahora a nuestra conversación con Samuel Sánchez para seguir hablando de la importancia de academias como la suya, la que forma a jóvenes ciclistas. Os va a encantar. Vale, y antes de retomar el tema de las academias, hay una cosa que siempre también me llama mucho la atención por la cantidad, la gran cantidad de trompazos que suele haber, que es cómo deja uno de ser deportista de élite. O sea, esa transición de convertirte en...
En ciudadano de a pie, ¿eh?
Sí, en un humano. O sea, es como cuando Superman se pone tal.
Eso es difícil, es complicado, es muy difícil. Yo creo que sobre todo el entorno que te rodea es el que siempre te tiene que tener los pies en el suelo. Yo ahí he tenido la suerte de tener a una mujer a mi lado excepcional y que ella a mí no veía al personaje, sino la persona. Yo cuando entraba por la puerta de casa, pues había que hacer la función de padre y de marido dentro de lo que mi profesión me permitía, ¿no? Y mi mujer, en ese sentido, siempre me tuvo los pies bien en el suelo. Yo me retiré muy tarde y cuando ya eres una persona que rozas los 40 años, quizá el grado de madurez y el grado de ver las cosas es diferente que cuando tienes 30 y pocos, y empiezas a ver a veces lo efímero que es el deporte de élite, ¿no? Un deporte de élite, deporte profesional de la bicicleta, pues suscita, tiene bastante repercusión social, más fuera de España que en España. A los ciclistas, quizá Bélgica, Francia, Italia, a mí se me conocía muchísimo. En España también, a raíz de la medalla, vamos, mucho, pero quizá un poquito menos. Aquí el fútbol es el deporte rey. Y en ese sentido tienes que tener mucho cuidado en no mezclar el personaje con la persona. Tienes que dejarlo un poquito en un lateral, el personaje, y sobre todo cuando dejas de la bicicleta, el personaje no es que se muera, porque siempre va a existir, pero sí que tú lo tienes que abandonar un poquito y ser un poco más la persona, ¿no? Y eso es complicado.
Suena dificilísimo.
Es complicado encarrilar tu futuro profesional. Luego se dan muchas tesituras. Si tuviste la suerte de haber firmado contratos bastante altos a nivel económico y tienes ahorros, inversiones, negocios para poder estar el resto de tu vida gestionándolos y haciendo lo que te gusta, pues siempre es mucho más fácil, ¿no? Si no es así, pues tienes que buscarte pues un trabajo, ya sea relacionado en tu mundo de la bicicleta, o si tuviste estudios superiores, pues buscar algo de lo que estudiaste. Y a partir de ahí buscarte un poco el camino, ¿no? Hay que darse cuenta que pasamos de estar 365 días al año con la agenda muy estructurada, pues aquí hay concentración, aquí hay carrera, ahora te tienes que ir aquí, ahora te tienes que venir, mañana hay una sesión de fotos, mañana una entrevista, mañana la tele, pasado tenemos que ir a visitar la fábrica de bicis, pasado a hacer pues
un anuncio,
algo, y de un día para otro pues eso se acaba, ¿no? Y para, o sea, ya no te vuelves a poner el dorsal en la espalda, ya no sientes la adrenalina que tienes al ponerte el dorsal en la espalda. El teléfono suena menos, la cámara suena menos, cuando andas por la calle la gente te mira, ahí va ese, pero ya no te paran y se sacan la foto contigo, porque como no estás de actualidad, ya no eres un activo, por así decirlo, pues todo eso tienes que saber encajarlo, encauzarlo y buscarte una nueva ocupación. Eso de que te puedas jubilar pues con 40, 30 y pico años porque económicamente lo necesites, está muy bien, pero no te vas a quedar en casa mirando para el techo.
Ya, ¿qué vas a hacer con...?
El deportista, yo siempre digo que es un activo más válido una vez que deja su deporte, porque goza de toda la sabiduría y toda la experiencia que ha acumulado durante su carrera deportiva, ¿no? El ciclista se cae y se levanta siempre, no tienes derecho a quejarte. Siempre lo verás, un ciclista se cae y con algo roto coge la bici y sigue, igual luego se retira, pero siempre se levanta y sigue, ¿no? Somos, yo creo que auténticos libros abiertos y activos muy válidos, sobre todo para a nivel de empresa, a nivel de consejos de administración, para saber reponerse ante las adversidades, la toma de decisiones en muy poco espacio de tiempo, para poder pensar rápido, una decisión buena, una decisión mala. Una decisión buena, una decisión mala te da una victoria, te la quita, saber gestionar esas emociones. Y yo lo digo que un deportista de élite retirado es un activo mucho más válido que cuando estás en una bicicleta, cuando estás encima de una bicicleta o dando lo mejor de ti en un campo de fútbol o una cancha de baloncesto, en el tenis, te dedicas a lo tuyo y no piensas en otras cosas, ¿no? Pero cuando dejas tu deporte, yo creo que eres válido porque tienes una experiencia que vamos, la puedes extrapolar a cualquier ámbito laboral o de lo que sea, ¿no? Para hacer el bien a la sociedad.
No, pero hay que ser fuerte, yo creo, de cabeza. O sea, y estar, tener muy amor propio y autoestima en el buen sentido. Porque claro, tú si no sé, por lo menos como yo lo veo, por como lo ibas contando. Si dejas que se te valide desde fuera, digamos que sea la gente que lo que decías, de bueno, ahora como ya no corre, ¿para qué voy a tener una foto o tal? Ostras, eso te puede hacer pupa, vaya.
Sí, es complicado, pero tienes que saber asimilarlo, ¿no? Que el personaje se diluye. Con el paso del tiempo, los personajes en el mundo del deporte se diluyen. Y es lógico, siempre hay nuevas estrellas, nuevos deportistas emergentes, nuevos ídolos, nuevos referentes, ¿no? Al final, un deportista siempre despierta la admiración de la sociedad, ¿no? Porque hace algo que a esa persona le gustaría hacer, que ve imposible hacerlo, entonces por eso te admira, ¿no? Por eso eres un referente, por todo lo que conlleva ser un deportista de élite, ganar una medalla olímpica, ganar un tour o ser campeón del mundo de fútbol. X, el deportista siempre se le admira normalmente por lo que es.
Yo también te digo que cuando te escucho hablar con esa pasión de preparar dosieres, de tal, digo, pues, un tío que es oro. O sea, me genera más admiración. Bueno, no, la verdad es que no. Pero bueno, también me genera mucha admiración pensar, oye, qué grande que supo encontrar un camino cuando, ¿sabes? Cuando es tan complicado y reciclarse con ese éxito también me parece de oro, macho.
Bueno, al final yo digo que a mí el ciclismo me lo dio todo. Y yo no me puedo ir a la tumba con todo lo que a mí me dio el ciclismo, todo lo que sé, la experiencia que tengo y la manera de ver el futuro del ciclismo o cómo viene el futuro desde las categorías inferiores, porque veo cómo se trabaja en otros países. Entonces yo me niego a quedarme en mi casa con todo lo que quiero aportar o mediante mi personaje puedo canalizar sponsors para hacer el bien a la sociedad, porque no deja de ser un bien a la sociedad tener escuelas de deporte base. No hablo de ciclismo, de deporte base, porque yo soy padre, tengo dos hijos. Mientras mis hijos estén pensando en jugar el partido el domingo por la mañana o el sábado por la tarde o ir a entrenar todos los días, no van a estar pensando en estar bebiendo, en estar fumando, en estar robando, en hacer cosas que no aporten a la sociedad. Yo creo que el deporte es necesario en categorías inferiores, por todo lo que da. Y en ese sentido, pues en 2015 pusimos en marcha la MMR Academy un poco, pues por eso, ¿no? Nació como un sueño de Daniel Alonso, que es el propietario de la empresa de bicicletas MMR. Y a día de hoy, pues estamos enrolados, pues poniéndole, pues eso, mucha pasión, mucho empeño y queriendo hacer un proyecto diferente para intentar igualarnos a lo que viene de Europa, que nos saca, vamos, 10 años por lo menos en Europa.
¿Tú ya sabías que querías hacer algo así?
Bueno, a ver, donde yo soy fuerte es en mi mundo, es el ciclismo, ¿no? Es donde yo soy fuerte, donde tengo conocimiento, donde soy reconocido, donde puedo aportar. Actualmente pues también hago bastante radio, comento el Tour de Francia, comento la Vuelta a España en Radio Nacional, voy algo a la televisión también. Soy embajador de varias marcas dentro del mundo de la bici, voy a eventos, etcétera. Yo, como dice mi mujer, tú eres hiperactivo porque haces de todo y yo no paro. Aparte de estar con mi familia, mis amigos, practicar deporte. Y sí que tenía claro que mi sitio está en el mundo de la bicicleta o relacionado con el deporte. O sea, es donde yo soy fuerte. Lo que no yo puedo hacer es dedicarme a arquitectura. Porque yo no estudié y, vale, sí, me puede gustar un edificio, pero yo no sé de arquitectura.
Ya.
Entonces yo tengo que hacerme fuerte donde puedo ser fuerte, que es en el ciclismo, de alguna manera o de otra, aportando conocimiento cuando hay carreras de profesionales o aportando conocimiento en el deporte base. No niego ni lo negaré que sí que me gustaría tener mi propio proyecto de ciclismo profesional, ¿no? De tener un equipo un poquito grande, aunque sea de formación, poder ayudar a los chavales a salir para adelante.
Pero y luego, por ejemplo, por ver un poco tema de academias en Asturias y eso, ¿tú qué crees que se puede mejorar? Porque, por ejemplo, es una empresa difícil. Por ejemplo,
es complicado porque, mira, yo miro para atrás cuando yo era junior, por ejemplo, no salíamos apenas de Asturias. Había carreras en Asturias, teníamos más de 25 carreras en Asturias, salíamos 150 asturianos. Hoy en día nuestro calendario es nacional y vamos a intentar hacerlo internacional. Este año va a ser el primer año que vamos a intentar salir a correr a Francia o Bélgica o Italia. Hay muy pocas carreras en la región, hay muy pocas licencias. En el campo junior debe haber unas 15-20 licencias, no hay muchas más. Es preocupante. La culpa, pues, no se sabe. Quizá la sociedad, la cantidad de deportes que hay para poder practicar, quizás las noticias pésimas que llegan a veces sobre el ciclismo en las carreteras de fallecimiento por atropello y los padres, yo como padre, pues dices, pues no quiero que andes en bici, prefiero que estés en un campo de fútbol, que ahí no hay coches. No se sabe, es complicado, es difícil. No es solo aquí, es en toda España, exceptuando un poco el País Vasco, que ahí es la cuna del ciclismo español, que es donde hay carreras a mansalva y donde hay muchos equipos. Está complicado. Sin embargo, lo que es ciclismo más base en escuelas, los pequeñitos, infantiles, alevines, promesas, sí que tenemos muchas escuelas y muchos niños.
O sea que esas edades donde se rompe,
sin
¿no?
Sin embargo, a partir de cadetes cuesta un poco más, en junior cuesta un poquito más encontrar niños comprometidos que quieran practicar el deporte de la bicicleta. Es muy difícil.
¿Por un tema de disciplina o por...?
Bueno, pues no lo sé. Nosotros ahora sí que, por ejemplo, en cadetes tenemos una hornada muy buena, todos asturianos, menos dos, y todos hechos en casa, todos hechos desde niños en casa. Vamos a tener una hornada buena en 2 años en el campo junior. Vamos a tener ya 12 o 13 juniors propios nuestros hechos. Pero a día de hoy tuvimos que fichar algún ciclista fuera de las fronteras asturianas. Es complicado. Este año solo tenemos 3 asturianos, creo, en el equipo junior. Y con esto afrontamos un calendario más nacional. Al final, ahora mismo, el deporte en el ciclismo junior tienes que hacer un calendario nacional porque regional es imposible. Tenemos 7 carreras solo y nos movemos pues por toda España. Al final tienes que moverte también para que tus ciclistas cojan nivel. No puedes estar corriendo siempre los mismos, si no el nivel no sube. Y cuando vienen los extranjeros aquí, te pasan pues por la derecha, por la izquierda y ni los ves. Porque allí es más fácil en Centro Europa juntarse, ¿no? Los belgas, los holandeses, los franceses, italianos, croatas suben y se mezclan, polacos. Aquí es más difícil, aquí tienes que bajar a España a correr. Y nosotros deberíamos de ir hacia arriba. Allí hay mucho más nivel por eso, porque se juntan de diferentes países y hacen que las carreras sean muy buenas.
Ya. ¿Tú crees que eso también le pasa un poco al ciclismo español? Que se parece que a nivel de élite no está en un momento tan bueno.
Si no tenemos buena base, es imposible que lleguen arriba. Entonces yo digo que hay que trabajar muy bien la base. Tenemos que copiar a estructuras, tanto francesas, belgas, holandesas. La mayoría de los equipos World Tour que hay fuera de España tienen sus propios acuerdos o sus propios equipos juniors ya. Es decir, como en el fútbol. Tengo mis escuelas, tengo talento, y al che talento le voy dando tiempo. Talento que es bueno, que está preparado, lo subo al equipo de arriba. Talento que es bueno, pero que todavía no está bien desarrollado, lo dejo en el equipo de en medio, de junior, lo paso a un equipo continental o un equipo sub-23. Pero el talento lo tengo yo y no se me va. Y eso es lo que está pasando fuera de España, que los equipos grandes tienen su propia estructura hasta junior. Y ya tienen ese talento y lo trabajan y no dejan que se vayan. Porque el talento no es solo ser un escalador. Necesitas gregarios, necesitas sprinters, necesitas contrarrelojistas, necesitas gente que coja escapadas. Y eso en España se está perdiendo. En España, o eres un poquito escalador, pasas bien la montaña y ganas carreras, o si no, no pasas al campo profesional. Pero ¿qué pasa con esa gente que sprinta muy bien, que contrarrelojea muy bien, o que es capaz de estar tirando el pelotón? Si no gana carreras, no lo pasas a profesionales. Nos estamos quedando sin esos gregarios, sin esos sprinters, sin esos contrarrelojistas. Sin embargo, en otros países, la manera que tienen de trabajar el deporte base es diferente. ¿Que tenemos un sprinter? Oye, que entrene su don que le dio Dios, que es sprintar, y esa genética. Carreras llanas donde él pueda sprintar, y ya lo vas enseñando a sprintar, para cuando luego llegues al Tour de Francia tener un sprinter top. En España nos está costando, no tenemos sprinters ya. Desde que ha desaparecido o que ha dejado la bici Oscar Freire, que fue el último grande que tuvimos, y contrarrelojistas, lo mismo. Estamos empezando a perder ese talento. Nos sale algún brote verde, pero no podemos estar esperando a que vengan brotes verdes ya dentro de esa huerta marchita amarilla, ¿no? Tenemos que trabajar el talento, y eso empieza desde abajo. Pero si el talento, cuando llegas a una categoría, no puede subir, es el problema que tenemos aquí, que en otros países nos sacan mucho, ¿no? Los equipos de arriba tenían que fijarse un poquito más abajo.
¿Y a nivel, por ejemplo, de patrocinios? ¿O esa vía...?
Bueno, es complicado. Al final, el deporte base, sabemos la repercusión que tiene, es un deporte base, y es difícil atraer a gente. Normalmente sueles atraer a gente o que le gusta mucho tu proyecto, o que ve en ti un bien a la sociedad y te quiere ayudar altruistamente, los tenemos. Y luego nosotros vamos siempre un poquito más allá, ¿no? Trabajamos con una agencia de medios, de marca personal, etcétera, que intentamos que todo sea muy bien. Asociamos nuestra marca a marcas para que su valor suba también. Y hacer muy buen trabajo, sobre todo redes sociales, comunicación, prensa, televisión, intentar hacer vídeos. Nosotros tenemos algo de algún vídeo que nos sacó Televisión Española, medios de comunicación tipo Marca, a Razón. Bueno, pues eso hay a empresas que también pues lo valoran, ¿no? Y luego, pues bueno, intentas activar mecanismos dentro del Consejo Superior de Deportes y el gobierno, que lo hay, con la Fundación Deporte Joven, para poder que se vean beneficiados los sponsors que te ayudan a nivel fiscal, que vean que ellos ponen un dinero, pero que también se van a ver beneficiados. Y a partir de ahí, pues es pelear e intentar buscar gente que le guste el proyecto, que se vea identificada y que también pues generar sinergias, ¿no? Siempre las hay.
Ya, Buendía se acaba de incorporar, ¿no? Pero antes ya de incorporarse a esto, José me hablaba de las bicis.
Sí, a José le gusta mucho la bici.
Sí, sí, o sea que yo creo que él ya era sponsor en la sombra antes.
Sí, pero mira, por ejemplo, José es Buendía Tours, una agencia de viajes. Uh-huh. Que es, vamos, impresionante el proyecto, ya lo visteis aquí en el
sí, podcast. Sí, es increíble.
Y nosotros, como nos movemos mucho por España, nos están haciendo todo el tema de reserva de hoteles. O sea, es algo que nosotros también nos vamos a ver beneficiados y ellos también, ¿no? Al final, pues ahora nos vamos a Extremadura, pues oye, llamé a José, me puso en contacto con la persona, oye, pues necesitamos 5 habitaciones con este menú, tal cual, y nos buscaron un hotel, un buen precio. Y al final vas haciendo sinergias. Yo creo que de una cosa sale otra y todos son vasos comunicantes. Cuando trabajas con personas, sobre todo, siempre se llega a buen puerto y todo el mundo sale. Como digo yo, siempre hay un win-win.
Que ahora que dices lo de la dieta, tú ya es muy fartón, porque las dietas ciclistas son...
No mucho.
O sea, lo llevas bien, no sufres con el tema de...
Tengo, yo como digo yo, de momento la genética la tengo privilegiada. Como de todo, bueno, tengo unos hábitos adquiridos de cuando corría, pero sí, yo cuando voy a cenar por ahí, pues mis patatas fritas o mi cachopo o a veces una hamburguesina, una pizza. En casa sí que comemos bastante sano, pues porque es ya está así en casa, pero vamos. Que
bueno, si y está fantástico en realidad. Claro.
Si me tengo que comer una cerveza, me la tomo y en casa se come normal, lo que como debería de comer mucha gente, ¿no? Yo no soy nadie para decir cómo hay que comer, pero bueno, hay que... Somos lo que comemos y la dieta hay que comer, intentar comer lo más saludable posible.
Vale. Oye, antes de que se me olvide, porque lo tenía que haber dicho al principio, la gente que quiera entrar en la tienda de Ordun con el código Como Yo La Tomo Vida tiene el 15% de descuento. Y al final del podcast vamos a escuchar un mensaje de la comunidad de Como Yo La Tomo Vida, de Jorge, que ya estuvo por aquí, de F5, que andan en un proyecto nuevo. Y tú quieres comentar algo más de lo de las academias. Es que tengo una duda. Que voy a quedar de super pacón y tal. O sea, la medalla la tienes en casa.
Sí, sí.
O sea, ¿y no sientes la tentación de como si fuera el anillo de Mordor? O
no.
O sea, ¿no la contemplas mucho?
¿Qué va? Ya es como te decía, como la estatua. O sea, sí. La gente que está en Oviedo ve la estatua y ya la, pues como ve a Rufo ahí en la estatua, pues lo mismo. O sea, yo creo que ya está ya.
Hostia, mira que hay estatuas como para que te compares con Rufo.
No, pero digo que ya lo ves normal, ¿no? Pues yo sí. La medalla, pues lo mismo. Está ahí puesta. Hostia,
qué guay.
Y no, la verdad es que no. Ya es un elemento decorativo más de casa.
Sí, pero y en el momento en que. Esto te lo habrán preguntado mil veces, pero cuando te cuelga una de esas del cuello, ¿habrá algo? No sé, luego habrá, no sé, a lo mejor tú ahora me dices, no, pues yo la cambiaba por...
No, nada.
Por el tour o lo que sea. No,
por nada.
Es que claro, los Juegos Olímpicos...
Hay deportes que, pues en el que quizás, no es que sea más fácil conseguir una medalla, pero que van más relacionados al olimpismo, ¿no? Atletismo, piragüismo, deportes en los que las medallas, pues no es que sea más fácil, pero sí que... se ve como más recompensado, ¿no? En ciclismo, sin embargo, es un deporte relativamente nuevo en el mundo del olimpismo. Llegó en el año 2004, creo que fue, o 2000.
Tenía yo en la cabeza que
ahí,
siempre había estado...
No, en Atlanta 98 empezó. Empezó ahí. Creo que empezaron en Atlanta 98. Hasta Atlanta 98 solo podían ir ciclistas sub-23, no era profesional. Y a partir de Atlanta, los ciclistas profesionales optaron al deporte como deporte olímpico, estaba dentro ya del deporte olímpico. Entonces, claro, en el ciclismo tiene esa particularidad, ¿no? Que es una carrera de un día con un equipo que hasta hace dos semanas antes eran tus rivales, que estabas en el Tour de Francia pegándote, se forma una selección y vas a por tres medallas, ¿no? Entonces, en ciclismo, ganar una medalla de oro es muy difícil y estar en muchas olimpiadas como ciclista es muy complicado y solo vas a una opción si haces solo carretera, ¿no? Solo puedes optar a una, ¿no? En atletismo, si haces 200, 400, el relevo...
O Phelps, en la natación.
Es diferente y luego el ciclismo son más de 6 horas encima de una bicicleta. O sea, tiene una particularidad muy complicada. Entonces, yo por eso no la cambio por nada, ¿no? Porque es muy difícil. Nunca, o yo creo que vamos a tardar ver que un oro olímpico en ciclismo repita otra vez, ¿no? Oro. O sea, es difícil ver que en 4 años el que ganó el anterior vuelva a ganar. O sea, es como algo que es más complicado que en otros deportes.
Qué cosa más guapa, macho. Es que es de esto que da envidia solo de escucharlo. Y luego ya la última, y ya está, ya te lo prometo. Oye, ¿cómo molaría que volviera al Clash o algo así,
Bueno, sí, es la... quizá esa añoranza que tenemos, ¿no? Pero bueno, mira, ahora con la empresa MMR estamos dentro del ciclismo profesional, de la mano del equipo Caja Rural. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos representados y luego a nivel en el ciclismo profesional tenemos ciclistas que han pasado. Hay 4 ciclistas en el campo profesional que han pasado por nuestra academia, ¿no? Uh-huh. Por la MMR Academy. Tenemos 2 en el Burgos, que es Pelayo Sánchez, que es de aquí, está Mario Aparicio, que es de Burgalés, y luego está Iván Romeo también, que fue formado aquí, que está en el equipo Movistar, Vicente Hernaiz de Valladolid, que también está en un equipo portugués, y esperemos que este año, el año que viene, pues algún otro se incorpore al campo profesional. Haciendo las cosas bien, teniendo un buen proyecto, que la gente se ilusione, teniendo una gestión seria, intentando mejorar día a día, no quitarle el espacio a nadie, que no te vean como un rival, sino como un revulsivo, como querer mejorar la categoría, querer igualarte a los demás, salen las cosas, salen porque nosotros lo hemos demostrado, ¿no? En apenas 7 años hemos sacado 4 profesionales para arriba, 1 está ya en la máxima categoría, y eso pues tiene que darnos a todos alas, ilusión para seguir peleando y, ¿por qué no algún día tener nuestro proyecto en Asturias con eso, con mano de obra asturiana en el mundo del ciclismo que la hay, ¿no? Tenemos masajistas, tenemos médicos, tenemos mecánicos, directores y, ¿por qué no?, ciclistas también para poder tener ese equipo que tanto añoramos. Guapísimo. Y sería, a nivel de marketing estaría bien, ¿no? Al final en el ciclismo solo está el equipo Movistar arriba y que haya equipos nuevos, pues a nivel publicitario el ciclismo se está viendo de que es un deporte, sabiendo trabajarlo bien hoy en día, rodeándote de buenos profesionales, se pueden hacer cosas muy bonitas con muy buena repercusión y con, hombre, el ROI al final sale siempre el porcentaje en positivo.
Oye, pues si se da, avisarnos a mí ya, Alex, para lo que necesitéis, lo que haga falta. Sí. Oye, Samuel, muchísimas gracias, la verdad que muy guapa la tu movida.
Bueno, gracias.
Y escuchamos a Jorge y nos vamos.
Hola, muy buenas, Javi. Soy Jorge Nicieza, del estudio de arquitectura F5. Aunque nos veamos habitualmente por invernadero, nos prestaba mucho asomarnos al podcast de La Movida para contaros novedades sobre cosas de las que hablamos en su día. El proyecto Invernadero, que sigue creciendo, incorporando cada día nuevo talento a nuestro alrededor, con empresas y autónomos de muchos sectores y con actividades, talleres y encuentros súper interesantes. Os invitamos a visitarnos. El proyecto de viviendas colaborativas de Asuntase, que acaba de celebrar la colocación de la primera piedra, con lo que esperamos que en menos de 2 años sea una realidad que demuestre que otras maneras de vivir son posibles. Y también, por último, de la mano de F5 y de aquella cooperativa de trabajo asociado que creamos, que se llama Colabora, la obtención de la máxima puntuación en un proyecto de transición justa presentado a Europa para transformar el poblado de la central térmica de Soto de la Barca en Tineo en un complejo de cohousing. Como ves, son buenas novedades y muy ilusionantes, y en las redes os iremos informando de cómo van evolucionando. Te mandamos un abrazo a ti y a toda la gente de La Movida, y a seguir soñando por un Asturias mejor. Un abrazo.
Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales @elestudiopod.